Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du vent. Y esta es una de las cuestiones que abordamos ahora con la alcaldesa de A Coruña, con Inés Rey, alcaldesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Noela.
Porque ha anunciado que va a denunciar ante la Fiscalía la huelga de basura. ¿Por qué?
Sí, mañana mismo presentaremos en Fiscalía esa denuncia por la cual vamos a poner en conocimiento los hechos que se están sucediendo desde el pasado 24 de junio, en el que comenzaba una huelga intermitente que se ha convertido en indefinida desde el pasado domingo, que está secundada por un total de 0 trabajadores y, por lo tanto, entendemos que no es una huelga al uso. No acuden a esa convocatoria, pero tampoco trabajan ni recogen lo que tienen que recoger en los turnos que realiza esta empresa, además de la sucesión de actos vandálicos y de extrema violencia que hemos vivido con la quema de casi 150 contenedores, cuyos daños ascienden en torno a los 400.000 euros hasta el momento, con evidente riesgo para las personas y para los vecinos. Y, por lo tanto, entendemos que son hechos que debe investigar la Fiscalía, igual que esas 67 bajas que se han producido de golpe en una plantilla de 240 personas aproximadamente y que entendemos absolutamente injustificadas. Por eso vamos a poner todos estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial para que inicie todas las labores de investigación oportunas, a la vez que le pedimos a la empresa que actúe con contundencia frente a aquellos trabajadores que no van a la huelga pero tampoco realizan su trabajo. Creemos que la imposición de sanciones debe hacerse con contundencia, con rigor, con carácter inmediato.
Alcaldesa.
Hasta el despido.
Alcaldesa, pide contundencia a la concesionaria con estas personas que no realizan su trabajo. Hay que aclarar a la ciudadanía que hay este refuerzo de la recogida de basura, pero claro, a veces no es suficiente cuando hay algunos barrios en los que no se recoge ni una bolsa con el servicio normal.
Exacto, la empresa contratada para la emergencia está haciendo pues un esfuerzo importante a la hora de recoger aquello que se han denominado islas calientes o puntos más críticos, donde pues no se podía ni transitar por una acera ni entrar en un portal, incluso la basura desbordaba hasta el punto de ocupar plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Eso ha sido así estipulado en el decreto de emergencia y se está recogiendo en esos puntos, pero evidentemente la basura se sigue acumulando porque el servicio ordinario no funciona, a pesar de que, como digo, hay 0 trabajadores en huelga y que la gente sigue generando residuos. Y, por lo tanto, bueno, pues se está llevando un tiempo a hacerlo sin, además, vulnerar el derecho a la huelga, porque aunque no la secunden, hay oficialmente una huelga convocada.
Claro. Bueno, hablamos también de A Coruña como una ciudad con grandes avances urbanísticos. Hemos hablado de la puesta en marcha del polígono de Visma, por una parte, con esta aprobación, lo primero, de una zona de aparcamiento, pero también mucha vivienda de protección oficial, ¿no?
Sí, es una de las zonas prioritarias en materia de vivienda para el Gobierno en ese marco del Plan de Vivienda 2024-2030, en el que tenemos como objetivos el desarrollo de los polígonos que están pendientes para la construcción de vivienda, también la apuesta por la vivienda en régimen de alquiler, vivienda pública y la rehabilitación de edificios. En concreto, en el desarrollo urbanístico de Visma, que aprobábamos a finales de año, después de décadas pendiente, pues se van a crear 3.600 viviendas, de las que casi 1.000 serán de protección oficial. Y, por lo tanto, bueno, pues habrá una apuesta por la construcción, pero también por tener vivienda para todos con viviendas de protección oficial. Habrá mejoras referentes a la movilidad, tendremos 2.500 plazas de estacionamiento público y, sobre todo, se va a crear un gran parque de 89.000 metros cuadrados con zonas verdes que va a conectar este nuevo barrio con el Ventorrillo y con el Ágora. O sea, que es un espacio en el que ya se está construyendo ese nuevo aparcamiento y una superficie de 2.000 metros cuadrados con espacios públicos, con zonas de juegos infantiles, pistas multideporte, etcétera, que es la primera parte de esta urbanización.
Y han sido unos cuantos años, pero ahora Xuxang ya es un barrio oficialmente, ha terminado la urbanización con esa conexión que ya hay con Mato Grande.
Sí, terminaban esas obras de urbanización en las que el ayuntamiento ha invertido 11,5 millones de euros y ya está conectado Xuxian con ese paso en U hacia Mato Grande, esa conexión entre Juan Díaz Porlier y la gran plaza de Xuxian, una plaza de 12.500 metros cuadrados que ya tiene su parque infantil, que tiene zonas de calistenia y un parque biosaludable. También hemos hecho una segunda conexión entre Xuxian y Mato Grande, que es una senda peatonal y ciclista, y eso nos ha permitido crear también un aparcamiento cerca del Colegio Liceo en Sebastián Martínez Risco, con 30 plazas de aparcamiento más que van a aliviar pues toda esa congestión también que sufre el propio barrio de Mato Grande. En Xuxian hay una apuesta también por la construcción de vivienda y en este caso de vivienda pública. El ayuntamiento ya licitó las obras para construir ese edificio de 50 viviendas destinado a alquiler social y hemos dado licencia para que haga lo propio la Xunta de Galicia, donde va a construir otras 50 viviendas de promoción pública en dos parcelas de ese barrio.
Otra de las zonas en las que ahora dirigimos la mirada es la de Axubias. Precisamente esta mañana ha firmado pues un convenio con David Chipperfield, con el arquitecto que diseñará, digamos, la fotografía grande, ¿no?, de esa nueva zona litoral. ¿Cómo va a ser?
Sí, es una zona en la que queremos apostar por la regeneración urbana de esa parte de la fachada marítima que transcurre entre Axubias, Ría del Burgo y Playa de Oza. Lo hacemos además con un proyecto que lidera David Chipperfield y que se basa en las premisas del cuidado del medio ambiente, del cuidado social y del cuidado arquitectónico del entorno. Hemos reducido la edificabilidad en un 60% respecto del plan anterior para mantener la calidad urbana de la zona y para regenerar ese núcleo tradicional de Axubias. Se va a transformar toda la zona de los antiguos astilleros para abrirla al mar. Habrá una senda peatonal que una la playa de Oza con Axubias de Abaixo y se va a integrar el jardín del Pazo Gullat para uso público de todos los ciudadanos. Lo hacemos, como digo, con la dirección de David Chipperfield, que es uno de los arquitectos más prestigiosos del mundo, además del premio Pritzker, pero queremos contar con el mejor talento local y para ello se han seleccionado a 5 estudios, que son Fluor Arquitectura, Abraham Castro, Fuertes Penedo, Trespes y Prieto y Patiño, que bajo la dirección de Chipperfield serán los encargados también de diseñar la transformación de esa zona, que se puede hacer ya también después del desmantelamiento del poblado de Apasaxe, que era el último poblado chabolista que quedaba, tras haber hecho un gran trabajo por el área de bienestar social para que todas las personas que vivían o malvivían allí en infraviviendas, en condiciones nada dignas, tengan hoy una vivienda y puedan llevar una vida normalizada.
Desde luego, a Coruña del futuro de estos próximos años mirará mucho al mar. El puerto, de hecho, es el protagonista del verano, digamos, con el Morriña Fest que acaba de terminar. Con lo que queda, que se termine ahora, que vaya a haber en toda esta zona, porque después de la firma del protocolo del puerto ya se van dando pasos firmes, por fin, en la apertura de estos terrenos.
Sí, se reunía la Comisión Coruña Marítima este mes para dar esos pasos necesarios para una transformación que va a llevar un tiempo, pero que nos ofrecerá cuando acabe una Coruña distinta y sobre todo una Coruña mejor. Esa comisión acordó en su primera reunión convocar un concurso internacional para definir el diseño que va a regir la transformación de los espacios portuarios, un proyecto que se hará también en colaboración con la sociedad coruñesa, con colectivos, con agentes sociales, a través de ese Foro Coruña que se celebrará a comienzos del año 2025 y a partir de ahí pues iremos dando esos pasos ya firmes para la transformación de la fachada marítima, una transformación que no tiene vuelta atrás. En algunos lugares el cambio será más inmediato, como en Batería y Calvo Sotelo, que ya lo estamos viendo, lo que tú decías, con la celebración de conciertos, con las exposiciones y actividades que hace la Fundación MOP y con la apertura a la ciudadanía y poco a poco con el resto del puerto interior.
Estamos hablando con Inés Rey, con la alcaldesa de A Coruña, sobre A Coruña del futuro, lo que nos viene por delante, pero también la del presente, de los barrios coruñeses, con un plan de humanización que ha puesto en marcha el ayuntamiento ya desde hace un tiempo. Hay fondos europeos que están pues por ahí dando sus frutos y también algunas obras que van a ser clave, como pueden ser las de Sardiñeira y la Intermodal. ¿Cómo va el plan de humanización?
Bueno, pues efectivamente tenemos un plan de humanización e inversiones en los barrios de la ciudad, dotado con más de 26 millones de euros para ir mejorando el espacio público en todos los barrios, y a través de los fondos Next Generation hemos gestionado inversiones en obras por más de 53,2 millones de euros. En total, 118 actuaciones entre obras pues licitadas, adjudicadas, iniciadas, terminadas o algunas de ellas en marcha. En la segunda convocatoria obteníamos financiación para 17 proyectos que bueno pues se van transformando poco a poco la ciudad y llegando a todos los barrios, en los que también hay pues un plan de accesibilidad de 5 millones de euros y que ya vemos pues sus frutos, ¿no? En diferentes puntos. Por destacar, este primer año hemos terminado la remodelación del paseo marítimo, el campo de fútbol de Iris, la pista de skate de José Toubes o esa obra de reurbanización y accesibilidad en el grupo de viviendas María Pita.
Una obra que también va a ser clave para, en este caso, la economía de la ciudad va a ser la AESIA, la Agencia Española de Seguridad en Inteligencia Artificial. ¿Cómo va esta cuestión? ¿Hay avances en la instalación de esta agencia?
Pues sí, estamos ya preparando el edificio de la terraza, que será el que albergue la sede de la AESIA. Y como novedad, pues destacar ese programa de incorporación de talento joven para personas que hayan terminado recientemente sus estudios y que se pueden incorporar a la plantilla de esta agencia, que empezará a funcionar después de verano, que ya tiene un director y ahora pues está seleccionando el resto del personal. Una agencia que va a ser motor y tractor de talento, de movimiento de empresas y de personal en A Coruña, y una transformación tecnológica que con la ESE y con la ciudad de las TIC pues ha cogido vuelo en A Coruña en estos 5 años.
Y también hablando de A Coruña reciente, vamos creciendo, porque ahora ya hay récord de población, en décadas no hemos sido tantos, pues rozamos las 250.000 personas, pero también hay menos paro que nunca.
Pues tenemos las mejores cifras de empleo, tenemos una tasa de paro de un 10,93%, que es la cifra de paro más baja desde hace más de 20 años, y eso da muestra también de la fortaleza económica y de la recuperación del liderazgo de A Coruña como motor social, económico y cultural de Galicia. Destacamos pues el sector textil, por ejemplo, que tiene una tasa de crecimiento de un 131%, la consultoría y la gestión empresarial, que ha crecido un 37,7%, o los servicios de ingeniería con un aumento del 15%. A ello, bueno, pues a estos datos se suman los publicados la pasada semana en el informe Ardán, que situaba a Coruña y su área como la que más crece en valor agregado bruto. De hecho, pues en Galicia en los últimos 7 años son A Coruña y Vigo las que más crecemos y las que concentramos en 2022, por ejemplo, el 66% de la generación de riqueza, aunque en estos datos en la evolución de A Coruña ha sido mayor.
Alcaldesa, tenemos París 2024 y tendremos A Coruña 2030. Bueno, parte del Mundial va a venir aquí a la ciudad, ya está confirmado. ¿Qué significa esto para la ciudad?
Bueno, pues significa ya la consolidación y el posicionamiento de A Coruña como una gran capital europea con capacidad para acoger grandes eventos, con grandes infraestructuras, y todo ello de la mano de un proyecto que ha destacado por su sostenibilidad, por llevar aparejada también una gran transformación urbana en el entorno, respetando el entorno privilegiado en el que se encuentra el Estadio de Riazor, y una oportunidad para albergar partidos del Mundial y ofrecernos a todo el mundo, ¿no?, con un escaparate privilegiado, pero también para contar con una infraestructura de primer nivel a la hora de organizar eventos culturales, deportivos, musicales o de otro tipo, y por lo tanto pues seguir liderando el crecimiento en el noroeste peninsular.
Hablamos del estadio, pero también del entorno de Riazor, que va a cambiar.
Sí, porque el proyecto no es solo una ampliación del estadio, sino también una mejora y en la calidad urbana del entorno, con ese proyecto para soterrar el tráfico y para hacerlo todavía más accesible y más respetuoso con un entorno, como digo, pues muy próximo a la playa de Riazor.
Se van dando pasos, 2030 parece lejos, pero está aquí al lado. No sé si está prevista una reunión con el Depor próximamente.
Sí, tenemos tenemos siempre nuestros canales de comunicación abiertos con ellos y cuando las agendas lo permitan, ellos están en pretemporada, o sea que nosotros nos ajustamos sin ningún tipo de problema.
Alcaldesa, preparados para las fiestas de María Pita ahora, ¿no?
Sí, quedan poco más de 24 horas para el pistoletazo de salida a las fiestas con el pregón de Lucas aquí en el balcón del ayuntamiento y ese primer concierto, el de Kate Ryan, que abrirá las noches de María Pita y toda la programación que durante un mes va a llenar la ciudad de actividad, de cultura, de música, de libros, de viñetas, de artesanía, de folclore, de habaneras y de romería. Una multitud de actividades para todos los públicos, para todas las edades que esperamos que disfruten como cada año los coruñeses, pero también todos los que nos quieran visitar.
Un mes para disfrutar.
Que están cada vez más, por cierto.
Sí, es verdad. Un mes para disfrutar, de sin duda. Hablaremos de esta cuestión durante todo agosto porque es un mes entero de fiestas. Es que cuando se le cuenta a la gente de fuera no se lo creen. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.
Pues muchas gracias a la cadena COPE y un saludo a todos.